Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola, hola a todas y todos. Ya estamos al aire en esta nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hola, Jocelyn, ¿cómo estás hoy?
Mejor, Antonia, ya recuperada, pero tuvimos una nueva baja hoy día. O sea, me recuperé yo y cayó la Rocío, así que le mandamos un beso grande a la Rose, que está enfermita, escuchándonos seguramente desde su cama con limonada, miel... Y guatero.
Yo aquí cruzando los dedos porque salió, he pasado jabonada, así que espero seguir
invicta,
ahí.
La única invicta.
Sí. Sí, está duro el invierno. Miren, yo salí todavía vestigios de su resfrío por aquí, se oyen. Y bueno, antes de empezar les queríamos recordar a todas y todos también, nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred y en Facebook nos pueden encontrar en el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva ese mismo nombre, y también en facebook.com/mujeresensintonía1.
Recuerden también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde somos @mujeresensintonía, y visitar nuestro sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Sí, bueno, y antes de empezar de lleno, queremos agradecer a todas las radios que nos retransmiten, así que saludamos primero a las radios de la región metropolitana. Un saludo grande a la radio Amistad de Paine, Radio Fantasía también de Paine, y a Radio Nehuen de Peñalolén.
En la comuna de Ñuñoa estamos en la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en la radio Barrio Franklin en Santiago y, por supuesto, aquí en la radio San Joaquín, nuestra radio casa, donde nos escuchas todos los miércoles en vivo.
En la quinta región nos escuchamos en Espacio Regional de Valparaíso, en Radio Casa Abierta de Concón y en Radio Extrema de Reñaca Alto. Así que bueno, muchas gracias a todas aquellas radios que han decidido comprometerse con la erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres. ¿De qué vamos a estar hablando hoy día, José?
Bueno, hoy día vamos a estar con una súper invitada. Vamos a conversar con Lorela Lopestri. Ella es profesora de Historia y Geografía, activista feminista, directora y cofundadora del Colegio Andino Antuquelén de San José de Maipo y también coautora del libro Queremos Votar las Próximas Elecciones, Historia del Movimiento Femenino Chileno 1913-1952. Así que junto a ella vamos a estar analizando las movilizaciones estudiantiles de las que hemos hablado largamente durante esta temporada. Vamos a reflexionar sobre lo que significaría una educación no sexista, porque nos parece necesario seguir reforzando ese tema, y también vamos a repasar algunas experiencias propositivas muy interesantes que Lorela conoce de cerca.
Así es, bueno, y en el primer bloque vamos a volver a conversar sobre el crimen de odio lésbico contra Nicole Saavedra, a punto de cumplirse 2 años de su secuestro, tortura y femicidio. Para eso vamos a estar hablando con Silvana del Valle, idealmente, porque sabemos que Silvana está en una reunión, así que ojalá alcancemos a coincidir, que Silvana es la abogada querellante de la causa e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Y también una cosa que no podíamos dejar pasar el día de hoy, vamos a estar atentísimas a lo que sucede en Argentina, porque hoy día en este momento se está discutiendo la despenalización del aborto. Entonces vamos a estar contándoles algunas novedades, explicándoles lo que se vota, lo que se está definiendo en Argentina, atentas con un ojito por allá. Pero antes de empezar con todo, vamos a terminar a los que nos retransmiten.
Son muchas.
Sí, así que ahora nos vamos hacia el sur, a la sexta región. Antonia, ¿tu región?
Mi región, sí. Alturas de Coya. De Coya. Gran lugar. No sé si la gente lo conoce. Queda como de las montañas hacia arriba, cerca de Suel. Ojalá algún día pasen porque es bien bonito. Hay unas reservas naturales cerca. A Radio Educativo de Rancagua y... Perdón, Radio Educativa de Nancagua y en Ñuble a Radio Valentina de Coblemu en la localidad de Ranguelmo.
Y en la región del Biobío nos acompaña y nos escuchas también por Radio Tentación de Dichato y Tomé y también por nuestras compañeras de Radio Humedales en Concepción.
Así es. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina se está discutiendo un proyecto que a mí me tiene con el corazón hinchado y con toda la esperanza ahí puestas, porque si bien no está pasando en nuestro país, siempre... es una buena señal que en países vecinos se estén discutiendo proyectos como aquellos, ¿cierto? Y esperamos de todo corazón, yo creo, somos muchas aquí, las que estamos en la misma, que este proyecto se apruebe. ¿Por qué? ¿Qué se está discutiendo hoy? Eso es muy importante saberlo como con detalle, ¿cierto?
Sí. Bueno, a ver, un poco de contexto. Esto que hoy día se está discutiendo, la despenalización del aborto. Actualmente en Argentina existe, al igual que en Chile, el aborto con causales. Las causales que existen son dos, o sea, en el fondo los casos de aborto no punible, no sancionable, son el riesgo de vida de la madre y violación. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito existe hace 20 años en Argentina. Ahí se organizan más de 305 grupos de mujeres y una de sus particularidades, uno de los símbolos que han enarbolado las compañeras feministas argentinas, son la primera, seguramente que hemos visto unas fotos maravillosas, increíbles de la cantidad de mujeres movilizadas, un símbolo muy, muy bonito que se ha vuelto transversal y que hoy día, a través de esta manifestación, las compañeras han logrado que diversos sectores de la sociedad se pronuncien por los derechos de las mujeres.
Sí, eso es súper importante lo que dices tú, Jocelyn, porque en el fondo este proyecto se basa en la campaña nacional por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito, es decir, recoge las demandas del movimiento de mujeres en Argentina. Eso es súper importante porque ya sabemos de qué piso estamos discutiendo, ¿cierto?
O sea, la base es el derecho a decidir sobre el cuerpo que tienen las mujeres, planteando que, al igual que en Chile, hoy día en Argentina el aborto existe, pero también existe el aborto el aborto clandestino y no está garantizado el acceso al aborto, que eso también es importante, de recalcarlo.
Sí, entonces en este proyecto que se está discutiendo en este momento, primero se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con solo el requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, o sea, en cualquier causal, hasta la semana 14. Fuera de ese plazo, las cosas son un poco distintas, pero se puede mantener la decisión de abortar en las siguientes situaciones: el embarazo fuera producto de una violación, con solo el requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente. Y también si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina de feto.
En el fondo tenemos aborto libre con la sola voluntad de la mujer hasta la semana 14 y luego de eso bajo las tres causales, que son las mismas causales que también tenemos en Chile.
Así es. Por otra parte, si se trata de una persona menor de 16 años, este se tiene que hacer con su consentimiento informado y tiene que respetarse la voluntad de la niña en cuestión, es decir, se tiene que respetar sus derechos, ¿cierto? Lo que es muy importante porque se ha discutido en otros momentos si es que debiese estar el consentimiento de los padres, pero recordemos, por ejemplo, que muchas de las niñas que son abusadas y violadas son violadas en su círculo más cercano. ¿Se le estaría pidiendo, por ejemplo, un consentimiento al padre abusador, por ejemplo?
Claro.
Creemos que no, y aparte también creemos que aun cuando eras menor de edad tienes el derecho a decidir sobre tu cuerpo más allá de las opiniones que tengan como tus padres o tus tutores o lo que sea. Cuarto, la mujer tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento. O sea, si yo voy al sistema de salud público y digo, hola, necesito un aborto, estoy dentro de las 14 semanas, debiese producirse dentro de los 5 días siguientes.
O sea, garantizado el acceso al aborto, una forma de garantizarlo, que no te digan a ti sí, y como pasa en el sistema de salud público, tienes que esperar meses. En el fondo, en esto estamos hablando de un embarazo, o sea, tienes que tener garantizado esos 5 días para poder acceder inmediatamente al procedimiento de interrupción del embarazo.
Este me parece muy importante porque aquí claramente no está ocurriendo lo mismo, que tiene que ver con la objeción de conciencia. El o la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa a la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. El o la profesional mencionada en el párrafo anterior solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestara su objeción previamente de manera individual y por escrito y la comunicara a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. Eso es súper importante porque vemos que aquí en Chile, por ejemplo, se ha permitido que todo un hospital o toda una clínica decida ser objetora de conciencia, lo que entorpece, obstaculiza e incluso imposibilita en ciertas ocasiones el acceso al aborto.
Sí, y eso no existe. O sea, las instituciones, una clínica no tiene conciencia. Son las personas, los médicos, las médicas, individualmente pueden manifestar su objeción de conciencia. En el fondo a nadie se le va a obligar. Pero esto no puede entorpecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aquí lo esencial, más allá de la conciencia individual de cada profesional, lo esencial es que las mujeres que necesitan, que requieren y que quieren someterse a la interrupción voluntaria del embarazo lo puedan hacer sin problema.
Sí, así es. Y bueno, también el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados y la promoción y fortalecimiento de la educación y la salud sexual. Lo que está, por supuesto, que son cosas que van de la mano y que hemos dicho hasta el cansancio ya también, que es necesaria una educación sexual importante, que idealmente tengamos toda la información para no estar en una situación...
Por supuesto.
Como la información previa para evitar un embarazo.
Sí.
7, se creará un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo y los efectos a generar, y con eso se harán informes, van a poder implementarse leyes, va a haber como en el fondo un conocimiento de cómo se va desarrollando todas estas como políticas públicas de salud a partir de la despenalización y legalización del aborto. Y 8, esto es muy importante también, cáchense, es que esto es impensable acá, ¿cachai? Eso es lo que me sorprende y estamos tan cerca. Será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud que dilatara, obstacularizara o negara a practicar un aborto. O sea, en el fondo, si es que no estás cumpliendo
es
con...
Ley.
Es ley.
Si es que obligación.
No estás, sí, pues, si es que no estás cumpliendo con tu deber como médico, que es atender a las personas que requieren de tus conocimientos, será reprimido esto con prisión e inhabilitación.
Bueno, también queríamos recalcar que esta es la 7ª vez que se discute el aborto en Argentina. Hoy es la vez más decisiva porque respecto a los sondeos que se han hecho, la discusión está prácticamente emparejada, o sea, hay un 50-50 entre parlamentarios que están a favor y en contra, y hasta el momento el último cómputo que nos da Rocío, que es la que ha estado siguiendo de cerca este tema, es que habían 14
Rocío omnipresente.
Sí, 14 parlamentarios indecisos e indecisas, así que vamos a estar muy atentas a eso. Bueno, recordar también uno de los gritos más importantes a propósito de lo que tú decías recién, Antonia, uno de los lemas más importantes que han rescatado las compañeras argentinas es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, de eso se trata esto, ¿no? De esto se trata de poder recuperar y tener también la autonomía sobre nuestros cuerpos, o sea, en base a la posibilidad de tomar una decisión informada, de una educación sexual que garantice la seguridad. La seguridad de nuestra vida afectiva, el acceso a los anticonceptivos, a la prevención y, por supuesto, el aborto legal, porque el aborto existe y las mujeres se mueren abortando en la medida en que esto no es garantizado por el Estado.
O también viven situaciones de estrés solamente por estar
terrible.
En la clandestinidad, ¿cachai? No tienen por qué morirse, pero ¿por qué
el
tenemos...?
El caso más extremo es ese, claro.
Claro, porque tenemos, por ejemplo... obvio que ocurren muertes también, por supuesto que sí, pero muchas mujeres no se mueren, pero sí tienen que reunirse con alguien que les va a vender pastillas que no saben qué van a hacer, no saben bien cómo tomárselas, tienen el miedo de ser detenidas por decidir sobre su vida y sus cuerpos, cosas que siguen ocurriendo acá y que no debiesen ser. Y toda la penalización social, la condena social, como el apuntar con el dedo a la mujer que toma esas decisiones, eso es algo muy importante que tenemos que trabajar.
Ese es el cambio, parte del cambio cultural del que conversamos nosotras, ¿no? ¿Cierto? Lo importante que es, más allá de lo punitivo, de lo legal, que las mujeres no se sientan culpables o no se sientan terribles por abortar. El aborto es algo un proceso al que ninguna se quiere someter, o sea, una no aborta. O sea, quiero decir que no es algo que uno haga por gusto. Cuando uno tiene que abortar es porque está frente a una situación difícil y en el fondo frente a eso también es como... cómo además esa persona que está pasando, que está atravesando ese momento, tiene que someterse a la condena social y a la condena penal.
Claro. Y aparte, pensémoslo como antes. Antes las mujeres se referían al aborto como el remedio. Ahora tiene toda esta connotación negativa. No es malo decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. No está todo como determinado por estar o no embarazada. Ahora, claro, ante una sociedad que discrimina y que juzga, se vuelve mucho más complejo. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, ¿te parece?
Ya, vámonos a la pausa musical y después vamos a estar conversando sobre Nicole Saavedra con Silvana del Valle.
Nos vamos con...
Oh,
Ya estamos de vuelta en el Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y estamos inmediatamente en línea con Silvana del Valle. Ella es abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y es la abogada querellante en el caso del femicidio de odio lésbico contra Nicole Saavedra. Hola, Silvana.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Acá, bueno, tenemos algunas noticias.
Sí, cuéntanos.
Y es que la acción que se realizó y la solicitud de la familia de Nicole Saavedra Bahamonde al fiscal nacional dio resultado y la causa de Nicole ha sido radicada en la Fiscalía Local de Quillota.
¿Y qué significa eso, Silvana? ¿Por qué la familia estaba pidiendo que se cambiara la causa a la Fiscalía de Quillota?
Bueno, la razón de la solicitud tiene dos aristas. Una es que, dado que el crimen comienza en Quillota con el secuestro de Nicole Saavedra, la familia siempre sostuvo que esa era la fiscalía correcta para hacer la investigación desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Y de otro lado, también durante los últimos dos años, la familia pudo constatar que el fiscal local de Limache no estaba realizando su trabajo de manera pronta y que faltaban muchísimas diligencias que se debían haber realizado y no se habían hecho. Y es por eso que se confía por parte de la familia más en la Fiscalía de Quillota que en la Fiscalía de Limache.
Y en ese sentido, Silvana, ¿qué se espera? ¿Qué espera que pase con el traslado de la causa a Quillota?
Bueno, que los fiscales que están a cargo ahora de la causa realicen todas las diligencias pendientes y realicen nuevas diligencias que nos permitan llegar a determinar quiénes fueron los responsables del crimen de Nicole Saavedra Bahamonde.
Recordemos también, Silvana, que ahora ya estamos pronto a cumplirse dos años de este crimen y que los avances en la investigación, lo hemos dicho aquí, lo hemos repetido varias veces, han sido prácticamente nulos, ¿no?
Claro, hay muy pocos avances, hay cosas que se debieron haber realizado en su momento y no se hicieron, pero que ahora esperamos que con las nuevas personas a cargo de la investigación se puedan realizar.
¿Qué mensaje da, por ejemplo, que hayamos tenido que ir varias mujeres y varias lesbianas hasta Fiscalía Nacional para que esto sucediera? Tú como querellante, como abogada querellante y la familia habían alertado en distintas situaciones
lo que María Bahamonde, que es la prima y vocera de la familia, dijo en su momento, es lo que seguimos sintiendo, que es una lástima que cuando eres pobre, cuando eres una persona que vive en la marginalidad, la ruralidad, tengas que recurrir a medidas como ir a hacer protestas, encadenarte en una fiscalía para que se tomen cartas en el asunto, es muy serio. Entonces, esa es la sensación que tengo, porque en definitiva no es solamente Nicole Saavedra quien ha sufrido violencia luego de ya estar muerta, sino que también muchas otras mujeres que cuando desaparecen no son suficientemente buscadas. Recordemos que Nicole estaba viva por varios días desde el secuestro y no fue buscada por policía. Y lo mismo ocurrió con otras mujeres en circunstancias similares a lo largo de todo Chile. Y también sabemos de que hay muchas mujeres que han sido asesinadas aún teniendo medidas cautelares a su favor. Entonces nos demuestra que en definitiva la justicia en nuestro país, lamentablemente para las mujeres, no opera de la mejor manera. Sin embargo, sabemos también que hay actores jurídicos que sí tienen el interés y la sensibilidad, los conocimientos para buscar de alguna manera reparar el daño causado y en este caso estamos convencidas de que afortunadamente algunos actores del sistema jurídico sí tienen esa disposición y lo están demostrando en este momento.
Silvana, desde Facebook nos comenta Bernie Villanini, valió la pena encadenarse, qué buena noticia.
Sí, es una de las activistas que ha estado ahí siempre presente.
Dice que se alegra muchísimo por el cambio de fiscal y que el fiscal de Limache, Juan Emilio Gatica, era un cero aporte. Bueno, y nosotras con esa sensación también nos despedimos de ti.
Muchas gracias, Silvana, por el contacto.
Bueno,
con todas estas gestiones y con estos nuevos resultados que esperemos que... ¡Ay, una moto!
Nos despedimos con harta esperanza. Estamos en esa postura, tenemos harta esperanza de que las cosas se van a esclarecer y que se va a hacer un trabajo serio para poder encontrar a los culpables.
Y también un fuerte abrazo a la familia de Nicole, que ha llevado este proceso, con además del dolor, con rabia, con lucha, con movilización. Sí, ha mostrado una fortaleza tremenda, así que vale la pena todo lo que han hecho. Un abrazo muy grande desde aquí.
Listo. Ya, para ustedes también, compañeras, que estén
saludos.
Muy bien.
Saludos. Chao.
Listo, chao.
Bueno, y antes de pasar con la entrevista, con nuestra entrevistada estrella de hoy, queríamos hablar dos segunditos de algo que creemos muy importante. Anoche sacamos nosotras una declaración. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado los últimos días? Durante los tres últimos días hemos presenciado el asesinato de 5 mujeres en Chile.
Sí, esto ya hace 25 femicidios en lo que va del año, no, ni siquiera terminamos un semestre y han sido 25 niñas y mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. Así que también en relación a lo que conversábamos con Silvana para el caso de Nicole, esto tiene que ver con una política estructural, ¿no es cierto? O sea, lo dijo Silvana, mujeres con medidas cautelares son asesinadas, mujeres y niñas. Entonces, hoy día nos damos cuenta de un sistema que no previene los femicidios y que una vez que se comete, además, no hay justicia. Uh-huh. Entonces, esto nos parece absolutamente grave y nos parece también necesario resituar y remarcar el problema de fondo, ¿cierto, Antonio?
Claro, en el fondo decir que los femicidios no aparecen de la nada, hay toda una estructura por detrás que permite que una de las violencias más extremas, de la violencia machista, que es el femicidio, suceda, ocurra. Sí. Por eso es tan importante hacer hincapié en las diferentes manifestaciones de violencia que vemos en la cultura siempre, porque no es como que de pronto a un hombre se le ocurrió matar a una mujer porque sí, es porque piensa que tiene un sentido de propiedad sobre ella, porque cree que su vida tiene un menor valor, por ejemplo.
Sí, y los femicidas no son psicópatas desquiciados que en su enajenación mental matan a una mujer. La mayoría de los casos, lo sabemos, son así, lo hemos escuchado incluso en la prensa, como, pero él era tan bueno, pero él no es violento. No tiene que ver con una condición patológica, tiene que ver con una estructura que normaliza, naturaliza y reproduce la violencia contra las mujeres, y eso lo vemos en la educación, eso lo vemos en los medios de comunicación, eso lo vemos en el piropo, entonces en el mal llamado piropo. Entonces hoy día, cuando por ejemplo nos escandalizamos o nos cuestionamos las formas de manifestación del movimiento feminista, de las universitarias, lo que estamos haciendo ahí es ignorar un problema de fondo. O sea, claro, esto se trata de un cambio cultural, estructural, y que tiene que ver con erradicar la violencia a la que son sometidas las mujeres en prácticamente todos los espacios de nuestra sociedad.
Sí. Y algo cortito que puntualizar, muchas personas están confundidas con el número de femicidios ocurridos durante este año, porque el Cername y nosotras como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres llevamos registros distintos. ¿Por qué? Porque la ley de femicidio en Chile es muy acotada, solamente considera como femicidios aquellos que son cometidos por cónyuges, excónyuges, personas que tienen pareja, o sea, hijos en común, o que son convivientes. Entonces quedan afuera todos esos asesinatos a mujeres y niñas cometidos por otros familiares, por conocidos, desconocidos, por pololos, pinches o clientes sexuales. Así y es. Esos también son femicidios. Así que ojo ahí también con qué cifra queremos relevar. Bueno, luego de esto, y que en el fondo es como un llamado de alerta también a reconocer todas las distintas manifestaciones de la violencia machista en nuestras vidas y en relación con las otras personas que nos rodean, damos por inicio la entrevista que teníamos muchas ganas de hacer con Lorela Lopresti. Como ya adelantábamos, Lorela es profesora de Historia y Geografía, es activista feminista y directora y cofundadora del Colegio Andino Antuquelén de San José de Maipo, también coautora del libro Nunca Más Mujeres Sin Historia, la última publicación de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hola Lorela, muchas gracias.
Bienvenida.
Bienvenidas.
Hola, muchas gracias por la invitación.
A ver, ahí nos escuchamos bien. Ahí.
Perfecto.
Gracias.
Lorela, teníamos muchas ganas de invitarte a ti para hablar sobre todo lo que está pasando hoy, ¿cierto? Que hemos visto cómo ha explotado todas estas movilizaciones feministas, sobre todo en espacios educativos, en universidades,
en colegios,
en liceos. ¿Qué análisis has hecho sobre este proceso?
Bueno, primero contarles que uno de los intereses por los cuales quería estar acá era relacionar también el tema de la educación con lo que ustedes recién estaban hablando, ¿no? De qué manera esa violencia extrema de la que tú hablabas recién puede ser vista y puede ser tratada también desde la educación. Entonces, desde allí, cuando uno observa cómo estos movimientos, tanto de mujeres universitarias como de estudiantes secundarias, viene desde ese lugar de la educación, uno se alegra mucho, porque dice, se está abordando desde ese mismo lugar, tal vez uno de los más importantes medios de socialización para todo lo que es las prácticas, los discursos y las culturas patriarcales, me parece la mejor noticia. Quien me alegra, me contenta y obviamente uno todo el rato seguía pensando qué más hacer para que esto se mantenga en el tiempo, se consolide y se vayan sumando a todas estas muy legítimas demandas de todas las mujeres, se vayan sumando otros temas que son más invisibles, menos evidentes, como los abusos, como los acosos, como los femicidios, que obviamente ya es lo más extremo. Pero hay mucho más que tiene que salir. En una conversación que tuvimos el otro día, yo decía que para mí esto más bien en la punta de un gran iceberg que hay que ir revelando, hay que ir descubriendo, y en eso educación tiene muchísimo que hacer.
Desde ahí, por ejemplo, ¿qué has opinado sobre las críticas que han aparecido desde distintos sectores a este movimiento feminista estudiantil?
Claro.
Diciendo que se trata de una clase social privilegiada.
O que es algo espontáneo, ¿cierto? Que nunca antes había sucedido.
Bueno, ahí...
Empezamos a hablar como cantadito, como idiota.
Bueno, yo creo que hay aquí, como dice uno de los títulos del libro y que tú mencionas antes, hay dos cosas, ¿no? Hay todo un cúmulo de experiencia, de historia, de muchas mujeres que hace rato en este país, nosotros pensamos la historia del movimiento mujeres de fin del siglo XIX, el movimiento sufragista fue probablemente uno de los movimientos sociales más irrelevantes, muy invisibilizado, pero muy relevante. Hay toda una historia ahí que si bien ha sido, es desconocida, invisibilizada, pero está ahí. Están las madres, las abuelas, las activistas, algunas académicas, y mujeres pobladoras también. Eso de que esto solamente es de una élite, sin duda, desde algún lugar debe partir. Tal vez era el lugar, y como ocurrió en otros momentos, también no olvidemos el 2011, que también fue un movimiento que instaló el tema de la educación gratuita y también partió desde el pase escolar hasta llegar a una demanda que era mucho más profunda y partió también del mundo estudiantil. Yo creo que desde ahí se han derivado y se han activado un montón de otras discusiones en colectivos a nivel de distintas comunidades. No tengo ninguna estadística, ningún conocimiento así que sea certero con respecto a cuánto esto ha activado, pero sí, lo que sí puedo afirmar que ha activado al menos un montón de conversaciones de calidad que yo hace mucho tiempo no tenía. Conversaciones de calidad en todos los espacios en los cuales uno puede acceder desde, no sé, que a comprar a la esquina, que a hacer un trámite. Todo el mundo o todas las personas, tú tiras así, pero una pequeña lucecita, inmediatamente se enciende el ánimo de conversar. Eso va a generar más cosas. Yo, si es o no un grupo, una élite de la cual se está discutiendo esto nomás, puede ser. Yo ni siquiera creo que sea tan relevante, toda vez que sí ha activado una tremenda conversación a nivel nacional.
Además, considerando que hoy día el acceso a la educación no es lo mismo que antes, hoy no solamente están las élites en las universidades y en los liceos y en los colegios.
Lorena, ¿te sorprende de alguna manera esta como invisibilización del movimiento mujeres? Así como que esto es algo que primera vez que sucede, cuando nosotras bien sabemos que desde la sufragista, ni hablar del movimiento de mujeres en dictadura, las mujeres se han organizado contra todo pronóstico también, ¿cierto? Sin tener las posibilidades y condiciones, se han organizado, han salido a la calle, han luchado. ¿Qué piensas de esta invisibilización histórica?
Mira, evidentemente yo creo que a mí me sorprendió, en el sentido de que toda la vida he soñado con que ocurra, ¿no? Pero no imaginé que iba a ser así de rápido, ni así de fuerte, ni que emergiera de la manera que emergió la palabra feminista. Para mí eso... son cuestiones que todavía estoy procesando, ¿no? En lo personal, porque fue rápido y lo he comentado más de una vez en conversaciones que hemos tenido con mujeres feministas, permanentemente está la inquietud de, bueno, ¿qué más debe pasar? ¿Cuántos femicidios más? ¿Cuánta violencia? ¿Qué más debe pasar para que realmente este sea un tema que active a todas las mujeres como son las principales afectadas con todo esto, ¿no? Sin embargo, no ocurría, o ocurría muy parcialmente, y esto, por eso se habla de una revolución, se habla de una ola, bueno, ahí los sociólogos le ponen todos los nombres que quieren, da un poco lo mismo también, pero básicamente yo lo que sí veo es que hay algo que se conectó, y probablemente vamos a tener tiempo para darle alguna explicación un poco más sólida de la que yo te estoy dando ahora, pero sí creo que hay... una conexión, ¿no? Un poco lo que decía antes, esta idea de que hay algo de que se traspasó, que se conversó, y que a lo mejor ahí sí podemos vincularlo con el mundo académico, aunque tampoco lo tengo tan claro. Pero algo fue pasando desde la activación. Piensen ustedes las consignas del Movimiento Estudiantil 2011, que de a poco fueron incluyendo la palabra inclusión, y apareció no de pronto, porque hay todo un procesamiento de las múltiples discriminaciones que están viviendo, y de pronto aparece la educación no sexista. Eso fue ya un tremendo cambio en el discurso, pero también un tremendo aporte a todo lo que era el movimiento mismo. Entonces, claro, esa perspectiva uno puede decir, no, esto es algo que surgió de un grupo iluminado, no lo creo. Y esa experiencia de alguna manera está, esa historia de alguna manera está, y hoy día se está expresando en todo esto, ¿no? Y desde esa perspectiva también me parece muy importante, muy necesario que tengamos más diálogos intergeneracionales de aquellas que vivimos en otro momento, otro momento fuerte del feminismo, porque el feminismo nunca desapareció, hay que decirlo. No es que nos fuimos todos para la casa, no es así, desde todos los lugares, todas las mujeres feministas, yo sé que día a día estamos intentando generar una discusión, generar un impacto con alguna pregunta, activando el tema, sí, ¿no?
Me acuerdo que conversábamos también de eso con Sandra Palestro en la Red Chilena, que ella hablábamos de los momentos de latencia, ¿no? Que se llama latencia porque precisamente no es que no esté sucediendo nada ahí, no es que las mujeres ya se aburrieron y se fueron para la casa, como dices tú, sino que
se está cocinando
algo. Hay momentos de explosión de movilizaciones y otros momentos en los que se fraguan otras cosas también.
Sí. Fíjate que yo trabajo en una escuela, soy directora también de esa escuela, 20 años, no es que esté apernada, pero casi. Bueno, pero ahí yo desde que estoy en ese cargo y desde antes como docente, intenté desde el principio visibilizar en el lenguaje al género femenino, partiendo por ahí, porque todavía no están estas otras formas de dinamizar el lenguaje.
En el fondo usar lenguaje inclusivo,
sí, inclusivo,
como
visibilizando al género femenino y no... Y de alguna manera desinstalar este plural que nunca ha incluido, este plural masculino que pretende incluir, pero que nunca ha incluido. Y yo diría que como 10 años, los profesores y las profesoras no me tomaban muy en serio, ¿no?
Hay una resistencia muy grande.
Claro, porque no lo ven importante o no lo veían importante. Y hoy día, pasó un rato obviamente, ya se instaló. Y hoy día esto es algo como súper normal, es una cosita ahora con respecto a otros temas que se están instalando. Entonces ahí también tú dices, bueno, a veces tú estás generando un montón de conversaciones, estás generando distintas preguntas, pero en algún momento eso... se genera un contexto que permite que eso fluya mucho más rápido y junto a eso, que también es un tema re importante, surgen otros, ¿no? Otra práctica que también hay que desinstalar. Eso creo que es un proceso repotente, y el momento también para seguir activando.
Y qué importante lo que dices del lenguaje inclusivo, porque yo siento que todavía genera mucha resistencia en muchas personas y que vuelven a citar a la RAE no reconoce el lenguaje inclusivo, como si el lenguaje solamente se pudiese modificar a través como de decisiones ultra formales que decidieron unos cuantos, ¿cierto? Y no en estas mismas interacciones, que bien sabemos que el lenguaje va cambiando de forma en la medida en que lo usamos, ¿cierto?
Es que no se dimensiona, no se entiende como algo político, no es como simplemente una norma que hay que cumplir, y eso también tiene que ver como con lo mal enseñados que estamos nosotras y nosotros.
Mal aprendidas.
Esa
mercado, como dice.
Claro. Incluso a nosotras nos pasa, ¿cierto? En nuestros mismos círculos, mujeres, jóvenes, y es como, no, pero es que eso del todas, todos y todes, que no sé, que casi o que es irrelevante o que derechamente molesta.
Es muy relevante, y yo creo que hacer todos los intentos por instalarlo y por insistir en el cotidiano con este lenguaje inclusivo es un acto profundamente político. porque tú estás visibilizando primero al género femenino, que es un tema, ¿no? Y ahora, con la el nuevo dinamismo del lenguaje, también visibilizas las otras expresiones del género. Entonces, me parece que hay que ir identificando, tal vez no todos los esfuerzos con respecto a desinstalar las prácticas patriarcales son posibles de realizar inmediatamente, pero yo creo que uno que está a la mano y que uno puede hacer todo el rato, incluso darse el tiempo de insistir en los, las, y explicar el porqué, ya es un acto público. Me parece que es una práctica sencilla que todos podemos instalar desde ya, no hay que pedirle permiso a nadie, hay que hacerlo.
Aparte, si una se mira como misma habla, yo antes me daba cuenta que, por ejemplo, decía, yo cuando chico tenía... Típico que cuando chico tenés muchas ganas de jugar siempre.
Sí.
¿Y por qué estoy hablando en masculino si estoy hablando desde mí misma?
A mí me pasa el como uno, siempre sí, hablo de uno, nunca de una. Ah,
no olvidemos que somos hijas del patriarcado y vamos a estar mucho rato con esas contradicciones y tampoco hay que condenarse por eso, todo lo contrario, identificarlas sin embargo y resistirlas porque ese es un trabajo para la vida, ¿no?
Lorela, y relacionado a esto mismo, en tu artículo, en el libro Nunca Más Mujeres Sin Historia, dice en una parte, una historia de negación crea misoginia. Como que una frase muy interesante y que sería bacán si es que pudieses explicarnos un poco a qué te refieres con eso y qué relación tiene esto con una educación sexista o no sexista, mejor dicho.
Bueno, el patriarcado tiene varias expresiones, ¿no? El machismo, la misoginia, el sexismo, podríamos todo instalarlo como hijos e hijas, expresiones más evidentes de este sistema patriarcal. Y todas y todos somos impregnados por esta cultura y este sistema que es enorme, que permea todos los espacios, todas las clases, todas las etnias, por más que algunos digan que no. Todas las condiciones humanas, diría yo, que son permeadas por el patriarcado. Entonces, dentro de esas expresiones, ¿no?, tan potentes, desde esta historia de negación de la mujer y de su historia, evidentemente nosotros hemos tenido siempre una historia prestada, una historia escrita por los hombres blancos, además, digámoslo, de una élite. Y obviamente dándole cero importancia o muy poca importancia o nula a todo aquello, aquellas cosas que se han considerado propias de las mujeres. Las mujeres no somos relatadas porque hemos estado siempre en la historia, lo que pasa es que no hemos sido relatadas, eso es así. A pesar de todos los esfuerzos de muchas mujeres intentando integrarnos a esa historia y de tratar de recuperar por pedazos esa historia, todavía no tenemos una historia que sea un referente para todas y todas. Entonces, cuando no tenemos historia, cuando no tenemos esos referentes, ocurre que las mujeres nos quedamos un poco con los discursos y las prácticas que nos da el patriarcado, ¿no? Claro. Y esa misoginia y ese machismo que impregna a los hombres también impregna a las mujeres. Uh-huh. Y esos discursos los instalamos y también, así como hay una sociedad que inferioriza, invisibiliza y en el caso más extremo odia a las mujeres, también en las propias mujeres tenemos esas experiencias, ¿no? Mujeres que invisibilizan, que inferiorizan y que también odian a otras mujeres. ¿Cómo lo relacionamos con la historia? Si nosotros tuviéramos una historia, pudiéramos ser capaces de tener ese referente desde donde pararnos, de donde recoger una experiencia, yo que sería más difícil, no digo que sea, que esté diciendo todo lo que hay que hacer, pero sería mucho más difícil que tú, que fuera esa historia patriarcal de misoginia y machismo la que fuera tu referente finalmente. Entonces habría más posibilidades también de poder cuestionar cada práctica, cada discurso, cada cultura que está impregnada por
Lorela, una cosita, cuando de repente hablamos de misoginia, no sé si se comprende bien ese concepto. ¿Podrías decirnos a qué es la misoginia?
Sí, yo he tratado de armar mis propios conceptos, porque a veces no me gustan todos los que están desde los diccionarios feministas. Creo que también el feminismo es una cosa que tenemos que construir entre todas y que también es dinámico, ¿no? Dentro, como decía antes, dentro de las expresiones del patriarcado está el machismo y la misoginia. El machismo como esta expresión más evidente de esta superioridad de los machos, de los varones con respecto a todas las mujeres y el género femenino, que también hay que hacer una distinción ahí. Está también un extremo que es la misoginia, que además implica un odio a las mujeres, ¿no? Un desprecio que tal vez no es consciente muchas veces, ¿no? Pero hay un desprecio a todo lo que sea mujer y que sea femenino.
Como
es un extremo,
lo...
claro, desde una historia también de inferiorización, desde una historia de invisibilización, de subordinación, ¿no? Desde ahí. Esa es una expresión brutal. Todos los misóginos son machistas, pero no todos los machistas necesariamente son misóginos, como para
claro.
Para ir diferenciando los
claro,
conceptos.
Claro, una cosa como un poco más extrema. Ahora, son cuestiones a veces inconscientes que funcionan a través de prácticas que son las que justamente tenemos que ir descubriendo.
Claro, que se reproducen en la educación.
Sí, en todos los medios, en todas las instancias.
Y Lorela, así como ya que estamos definiendo conceptos, ¿cómo sería una educación no sexista? O el otro día te escuchaba decir una educación antipatriarcal.
Sí, yo hago una diferencia re importante. Porque, una educación no sexista yo creo que se puede hacer ya. Hay que pedirle permiso en el ministerio, no a las instituciones, a nadie. Ni siquiera a la directora y director dicen todo que yo soy una
directora de escuela. Pasen por encima, chiquilla.
Claro, por favor, pasen por encima. No, porque también tiene que ver con eso, con tener un estilo de gestión que sea horizontal, ¿no? Con que empecemos a identificar todas aquellas relaciones cotidianas que generan cierta jerarquía, que no tienen ninguna necesidad para el funcionamiento de las unidades educativas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con que si nosotros queremos desintegrar toda esa expresión y esas prácticas que inferiorizan a otro, porque existen en todo y en todos los espacios, laborales también, en las universidades, en las casas, para qué decirlo. Hay expresiones que son muy evidentes que uno sabe que tiene que cambiar y que nadie discute, ¿no? Por ejemplo, y lo he escuchado incluso de la ministra del CERNAM, que se puede, los profesores y las profesoras y las unidades educativas, hay textos que evidentemente reproducen los estereotipos de género. Súper fácil. Eso, desde una educación no sexista, se puede hacer una revisión mucho más profunda, un equipo especialista puede cambiar toda esa mirada, pero seguramente van a quedar muchas. Las imágenes pueden cambiar, los textos, tal vez van a buscar paridad de género, que haya
claro,
50%
de mujeres
autoras, sí. 50% ya, todas esas cosas que a veces... Y mucha gente va a quedar muy contenta con eso, ¿no? Porque hasta ahí vamos a estar de acuerdo. El tema es cuando tú dices, ya, pero está bien, cambiamos los textos, cambiamos los juegos, incluso cuestionemos el uso de los espacios, que también es un temazo en las escuelas. Las canchas son de los varones, los espacios de asiento son de las niñas, en educación física algunos deportes para los varones, para las niñas otros, etc. Hay un montón de expresiones de prácticas sexistas inconscientes, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros podemos llegar a visualizar todas esas expresiones, todas esas prácticas y sugerir cambios. Y van a aparecer súper bien.
Claro, nadie podría estar...
Barriga. Pero, cuando tú empiezas a ver que detrás de eso hay otro tipo de relaciones que dicen, por ejemplo, razón con el autoritarismo, que tienen que ver con mis propias expresiones patriarcales, con mis compañeras.
Claro,
un temazo, con mis compañeros, ¿no? ¿Cómo reproduzco esas relaciones al imponer mis propias visiones del mundo? ¿Cómo juegan los egos, no? ¿Cómo distribuyo el espacio en la sala? ¿Cómo toman decisiones todos y todas, los y las estudiantes, la familia, el cuerpo docente, pero también todas las otras personas que trabajan en la escuela? ¿Cómo fluye el poder finalmente? Y hasta ahí, o sea, cuando tú pasas a ese nivel, ya es otra la disposición, porque implica desinstalar otras relaciones de dominación que son donde el patriarcado le da el sustento fundamental, pero también son patriarcales, son todas expresiones patriarcales.
Bueno, antes de meternos en tu experiencia, ¿cierto?, como directora de un colegio y en toda esta idea de la,
más en sí,
claro, en toda esta idea de educación antipatriarcal, queríamos hacer una pequeña pausa musical, así que vamos a escuchar Doctrina del Choc de Anita Diyu y de vuelta seguimos conversando con Lorela Lopestri, profesora de historia, activista feminista aquí en Mujeres en Sintonía.
Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó.
sonó, la hora 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 sonó. Países solo corporaciones, quien tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pus de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, pago tu tordo, semilla, pascuala, me todo ese borde. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la del shop. La hora sonó, la hora sonó, la del shop. La hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema es otra termoeléctrica. Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Verso, verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos fuman, ¿cuántos fueron los que se robaron las tunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, 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 la hora sonó.
Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y Jocelyn quería hacer primero la lectura de uno de los comentarios de nuestro Facebook.
Bueno, nos escribió María Francisca Bahamondes, ella es prima de Nicole Saavedra Bahamondes, así que nos comenta: hola chicas, más que feliz con el cambio de fiscal. Dale las gracias a Silvana del Valle, a la Red, Afinidales, Coordinadora Feminista de Quillota, La Perlita, Radio Medales, a todas, todes y todos quienes nos han apoyado. A ustedes, vamos por justicia, quedamos muy conformes con el fiscal. Así que, bueno, María, un abrazo gigante. Nosotras estamos, cierto, muchas acompañando esta lucha que ya ha llevado a la familia de Nicole durante 2 años por justicia, y estamos también muy emocionadas y esperanzadas con que este cambio de fiscal pueda agilizar las diligencias y finalmente dar con los culpables y generar un poco de tranquilidad para la familia. Así que, bueno, seguimos conversando con Lorela Lopestri. Lorela es profesora de historia, directora de un colegio, así que ahora queríamos, luego de estar conversando un poco sobre los conceptos de educación no sexista antipatriarcal, queríamos conversar un poco de tu experiencia. Cómo leíamos también con la Antonia que el colegio en Tuquelén se había declarado antipatriarcal. ¿Cómo podemos, qué significa eso también en la práctica o en lo material?
Es otro acto político. Yo creo que las palabras y el lenguaje, alguien decía por ahí que crean realidades. Bueno, en este caso más bien nos creó un compromiso de observarnos mucho más y de instalar una conversación más profunda con toda la comunidad educativa con respecto a cómo ir cambiando algunas prácticas y algunos discursos. Porque esto no es solamente un tema que incumba a los y las docentes y estudiantes, sino que obviamente a las familias, si nos asumamos, mucho sentido no tiene. Esto fue porque fue sugerido por unas chicas que estuvieron en la escuela haciendo un trabajo académico harto rato. Y bueno, nosotros evidentemente teníamos un trabajo que apuntaba a evitar cualquier práctica sexista, pero era como un compromiso de quienes estábamos en el grupo directivo, las profesoras y profesores que en general se habían ido sumando, pero no nos parecía que era un nombre demasiado grande como para instalarlo en nuestro proyecto educativo. Finalmente, estas chiquillas que estuvieron ahí en el colegio haciendo este trabajo terminan, no hacen su entrega de este informe y nos dicen, bueno, nos llama la atención de por qué, si ya hacen muchas cosas, por qué no dan el siguiente paso y se declaran. Nos pareció que tenía mucho sentido y en la bienvenida de este año lo hicimos. Aplauso cerrado de muchos papás, mamás y estudiantes. Por lo menos al principio, después con todo lo que ha ido pasando, hay algunos que encuentran que tal vez no era el momento, pero eso ya es para conversarlo, sobre todo en la familia, porque en la escuela pasan cosas también, hay estudiantes que se sienten convocados, al igual que todos los grupos en las universidades y en la escuela, a también hacer sus propios procesos. Uh-huh. Y también hicieron su paro feminista. Y muchas familias me decían, ya, pero ¿cómo un colegio antipatriarcal tiene un paro feminista? Bueno, digo, pero hay el proceso que ellas y ellos tienen. Y se les preguntó, ¿por qué? ¿Para qué? Dijeron, claramente, para en esta escuela que nos declaramos, que se declaró antipatriarcal, necesitamos tener el espacio para poder profundizar en la reflexión. Y si nosotros seguimos con las clases y seguimos haciendo lo mismo de siempre, igual es un colegio subvencionado, que se fundamenta, o sea, que se está orientado por los objetivos y los contenidos mínimos del ministerio. Entonces, las chiquillas dijeron, paremos todo, adheramos a todo lo que es el movimiento nacional, pero hagamos nuestro propio proceso de reflexión, de otra manera no lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Y fue, claro, con todo el costo que implica eso para las familias, sobre todo los más y las más pequeñas. Pero fue sensacional, diría yo, porque fue un espacio, bueno, no sé si para todas las familias, pero por lo menos para quienes estuvimos todos los de ahí, para poder profundizar, analizar y empezar ya a darle más cuerpo a esta propuesta de educación no sexista, ¿no? Una educación no sexista que tiene muchas miradas, que hay muchos espacios donde intervenir, desde lo implícito y lo explícito, y que evidentemente requiere que todos y todas estemos ahí pensando, porque hay que crear. No es algo que alguien te diga, mira, esta es la educación, no sé,
claro, existe, una receta.
Rosa, aquí es, hazlo. No, hay programas que se hacen con muchos otros, que se trabajan en horarios de clase, que son así como un tema a trabajar. Y nosotros no queremos que sea un tema a trabajar. Claro. Queremos que sea una dimensión, que permita toda todas las actividades de la escuela. Entonces, evidentemente, requiere otro trabajo.
Qué interesante igual como la experiencia, porque nosotras vemos, por ejemplo, no sé, la experiencia universitaria, las movilizaciones son y como medida de presión para conseguir cosas que en algunos casos son mínimas, como por ejemplo protocolos en situaciones de abuso, de acoso, o no sé, respeto a las personas trans. Entonces, me parece súper interesante también cómo en un colegio en el que tienen de alguna manera un privilegio, ¿no es cierto?, de tener una educación antipatriarcal, etcétera, se dan el espacio y el paro para lo que dices tú, para crear, para pensar. También me llamaba la atención algo que comentabas en el bloque anterior, que la educación sexista no es algo como que es algo que podemos hacer nosotras aquí y ahora, y no es algo que tengamos que pedirle o al Estado, al Ministerio, al rector. En el fondo son prácticas que nosotras mismas podemos instalar. Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante la experiencia de tu colegio.
Y una invitación también, ¿eh? Porque a veces nos quedamos esperando que cambien muchas cosas para poder iniciar un proceso. Uh-huh. Y yo creo que cuando tú te sientes un activista, en este caso el feminismo, tú puedes hacer muchos cambios también desde tu relación con lo y la estudiante, con los docentes, los asistentes, con todo el mundo que trabaja en una escuela, desde el lenguaje, como decía al principio, ¿no? Desde el tipo de lectura que vas a dar. No tienes que hablar del feminismo así como voy a hablar del feminismo como un tema, que yo creo que es el error y eso es lo que genera a veces alguna resistencia, ¿no? Pero sí, el cómo vas a enfocar los trabajos, cómo vas a cuestionar el tipo de relaciones que hay entre los niños y las niñas. Cuando quieres propiciar algún tipo de actividad, dramatización o teatro, las autoras, el liderazgo que van a tener las chiquillas, sin tener nada, ningún discurso tan armado, ni habiéndote leído millones de textos para de teórica feminista para poder hacerlo. Es como casi de sentido común, uh-huh. ¿no? Y eso lo puedes hacer mañana, o sea, empezar a imaginar que las cosas pueden cambiar también desde ese lugar más relacional con lo y la chiquilla, en el aula. Se pueden hacer muchas cosas y gran parte de la educación sexista tiene que ver con ese currículum oculto, ¿no? Con uh-huh. eso que funciona en el foro interno, donde el profesor o la profesora le da más oportunidad a la niña o al niño, según sea el tema, claro. o que dirija los tipos de actividades, de acuerdo, sean socialmente concebidos para mujeres o para varones. Son cuestiones que no necesariamente están explícita en los claro. contenidos del ministerio.
Claro,
son cuestiones, ejemplo, que funcionan.
¿Quién a veces va a ser el presidente? ¿Quién va a ser la secretaria?
Claro, en las directivas de los cursos, sí, por cierto.
Claro.
El tema de las canchas, que no, el fortalecer los juegos colectivos de las chiquillas, que no hay prácticamente, ¿no? Y que se toman los espacios masculinos son la cancha y expansivos totalmente, la chica no se mueve, entonces esta identidad
claro, entre, la banquita,
claro, ahí móviles versus la actividad y todo lo que implica eso también en términos de moverse y generar sobre todo los juegos colectivos. Yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer sin esperar que haya una educación oficial no sexista, ¿no? Por eso digo que también hay que verlo como un acto político
y eso sobre todo yo creo como parte mirándose a sí misma, ¿o no? Como las incomodidades, las mismas ejercicios de poder que una también hace para con otra.
Todo el rato. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes del feminismo, que lo privado y lo personal es político, uh-huh. ¿no? Entonces cuando uno empieza también a cuestionar la forma que se relaciona con su compañera, con su compañero, a nivel del hogar, digamos, uh-huh. ¿no? La forma, cuántos controles uno permite o controla a claro. otro, a otra, cuando eso también se traduce en las relaciones laborales, ¿no? Y cuánto eso también está limitando las posibilidades de muchos seres humanos. Yo uh-huh. creo que por ahí había el rollo, ¿no? Que nosotros con todas esas prácticas estamos limitando posibilidades, sobre todo desde el rol educativo. Por eso yo creo que hay que darle ya, no uh-huh. esperar tanto.
Una bueno, educación emancipatoria.
Entonces. Sí, por supuesto, así tiene que ser. Uh-huh. Bueno, Lorela, te agradecemos mucho haber estado hoy día con nosotras hablando de educación no sexista, educación antipatriarcal, también podemos ir incorporándolo, sobre todo
ese
en el
va
contexto.
Va a ser el objetivo, digamos, ¿no? Sí. A ver si vamos cambiando también.
Sí, por supuesto uh-huh. que sí, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora, así que agradecemos tu visita. Y esperamos tenerte eventualmente de nuevo, Mujeres en Sintonía.
Cuando sí, quieran. Aprovechamos también de despedirnos saludando a las chiquillas que nos escuchan por nuestro Facebook Live. Hortensia Hidalgo nos saluda desde Arica. Teníamos también por ahí un saludo desde Miami, como siempre, a veces nos pasa que estamos sí. medios internacionales. Así que, bueno, chiquillas, la próxima semana vamos a estar conversando respecto de las novedades de lo que hablamos hoy día, del tema del aborto, y quizás vamos a estar ahí también aportando quizás un poco más de contenido, de claridades para esa discusión.
Así es, nos despedimos y nos seguimos escuchando.
Ok, muchas gracias. Chao.
Gracias. Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.